Ya Mariela, toda la audiencia, un gusto saludarle.
Elías, soy Iván, es mi primo, Elías, también juega muy bien al fútbol.
Iván Piri, claro, Iván Piri.
Ya juega a Mimi, no va, Pastor.
Perdón. Pastor querido, bueno, gracias, Pastor, por tu tiempo, por la amabilidad de siempre. Y queríamos analizar un poquito contigo, Pastor, como sos una persona entendida en los conceptos bíblicos. Ayer se filtró un video donde este supuesto pastor, digo supuesto porque para mí no lo es, pero él decía o hablaba en contra de los gatos y hacía una apología a matar gatos, Pastor. Bíblicamente, ¿esto no se puede sostener claramente, Pastor?
No, ni clara ni oscuramente. La Biblia no habla absolutamente de nada de lo que él dijo. Lo que él habló fue de cuestiones más bien místicas o ocultismo, ¿verdad? Pero bíblicamente la Biblia no da ni un mandamiento ni prohíbe a una persona, a un cristiano, tener un gato, un perro, cualquier animal. Es más, como bien sabes, ¿verdad? El libro de Proverbios habla de que el justo cuida a su animal. Y el tema este de que el gato tenga que ver algo con lo oculto tiene que ver más bien con cuestiones místicas, no bíblicas, ¿verdad? De los egipcios y todas esas cuestiones, hay ahí unas tradiciones, ¿verdad? Pero bíblicamente no tiene sustento decir que un gato te puede estar mirando, un espíritu que está adentro, no hay un fundamento, hay un ejemplo bíblico al respecto.
Pastor Emilio, esto empieza, yo estuve viendo el video, vienen los fieles y le muestran al pastor sí, fotos de, y le cuentan sus testimonios y dice uno, yo estaba en mi casa y hay un gato negro que se resiste a ir y él le dice, tírala a la calle y vas a ver que la prosperidad va a empezar a venir en tu vida. Eso está totalmente contrario a los preceptos bíblicos. Entonces, en ninguna parte totalmente dice eso.
No dice eso, completamente no dice eso. Como te dije, nosotros estamos llamados a cuidar a nuestros animales, eso dice Proverbios, creo que 22:10. Pero lo que él dice tiene que ver con lo oculto, con lo místico, mezclado con supuestamente liberaciones, cristianismo. Yo personalmente no lo conozco, no le juzgo a él como persona, a lo mejor es una persona sincera, pero sinceramente equivocada, pero no estoy de acuerdo completamente con su línea, ni tampoco enseño, ni enseñamos, ¿verdad? Porque él tampoco, hay que aclarar, también esto es la verdad. Él no es parte de la Asociación de Pastores Evangélicos del Paraguay, ni tampoco de la Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay. Él tiene un ministerio totalmente independiente y seguramente ha de tener su organización, su cobertura, pero acá en Paraguay él no es parte de la Asociación de Iglesia Evangélica del Paraguay. Eso es importante aclarar.
José Rojas te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pastor? Quiero, a propósito, bien, adelantaste un tanto la respuesta a la consulta que te iba a hacer, pero quiero profundizar un poco más. Yo creo que la sociedad de líderes religiosos reconocidos por el Ministerio de Culto, el Viceministerio de Culto, y que ya tienen una tradición, yo estimo que deben marcar, digamos, una diferencia de impostores como esto. Este señor, claro, para mí es una cuestión psiquiátrica, un problema psiquiátrico. Sí. O sea, y yo creo que tanto la Iglesia Católica, el poder de los evangelistas también, tendrían que hacer, no sé cómo llamarlo, una reunión.
Un filtro.
Exacto, como para decir, mira, muchachos, este señor no corresponde por este motivo y varios motivos más que tiene. Incluso, hasta te diría más, al final de la nota sí lo harían, hasta llamar a ese prelat que investigue. O sea, hay una serie de cuestiones que de repente, que este tipo de impostores terminan, no sé si ensucian totalmente, pero de repente puedan hasta manchar al culto que realmente está reconocido, claro, y que tiene seguimiento social.
Y de hecho es así, ¿verdad? Porque confunden, mucha gente cree, por ejemplo, al decirle pastor evangélico no está bien dicho. Yo no conozco su doctrina en el sentido de haber mirado su estatuto, pero por lo que él enseña, él no enseña la doctrina protestante, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, la iglesia histórica, la presbiteriana, la bautista, la menonita, etcétera, no enseñan este tipo de cosas. Ahora, uh-huh, puedo decir, ¿por qué no se manifiestan? La verdad es que sí lo hacemos, hablamos, toda la hora instruimos, pero hay un tema. En Paraguay hay libertad de culto.
Sí.
Y vos te puedes parar y decir, voy a abrir mi iglesia y abrir tu iglesia, sea lo que sea. Claro. Y nadie te puede decir nada.
Pero esto no es culto, Pastor. Convengamos que no es culto. Imagínate, bueno, que te dice, te voy a matar un gato y eso te está ganando el progreso de no sé qué.
Y maldice periodistas también.
Claro, o sea, eso no, ni siquiera llega a ser secta.
Yo estoy de acuerdo con usted. Yo entiendo lo que ustedes dicen, pero sinceramente eso cae. Claro. Ya en responsabilidad de la autoridad.
Claro.
Nosotros por lo menos no podemos cerrar. Podemos alentar a la gente a sujetarse a las doctrinas bíblicas, sanas, históricas, y no meterse en estas cuestiones. Pero la gente quiere hacerlo. Claro. Y yo te aseguro que su iglesia se va a llenar mucho más ahora de lo que se estaba llenándose antes. Demasiada gente que dice, si esto es una herida, seis cuadras pea, y se va a ir ahí, ¿verdad? Claro. Porque hay ignorancia espiritual, ¿verdad? Hay ignorancia bíblica. Pero no podemos nosotros ordenar que se cierre una iglesia, por ejemplo.
Pastor, pero a ver,
la autoridad tiene que hacer.
Hubo casos en los Estados Unidos de sectas, porque yo creo que estos son más que cultos, son sectas, donde el pastor, al ser una figura carismática, que Dios quiera que esto no ocurra, le dice a la gente, el fin está cerca, vamos a tomar todo veneno y tener 50 personas en una isla.
Claro.
Este tipo de cuestiones, por eso no, yo creo, apoyo la tesis del compañero acá que dice que se debería sentar una postura con relación a
eso. Pastor, yo quiero decir nomás, porque también estoy metido en el mundo cristiano, de que se tiene la postura. Y se predica muchísimo en los púlpitos sobre esto. Muchísimo.
Está bien, pero hay una cuestión.
Sí, José, pero vos no podés, vos no podés pedirle a los pastores que han hecho trabajo de los fiscales.
No, yo no pido eso.
A mí me consta que el culto del pastor Emilio Agüero, específicamente más que vencedores, se predican contra esta
gente. No, espera, no escucharon la primera parte. Lo que te dije yo, que marquen una postura, pero que exija la autoridad al viceministerio del culto para que también actúe. Yo entiendo lo que dijo,
pero no se mueve, José, no se mueve.
Bueno, pues, está bien, pero si vos
tenés es como que yo te pida que venga el Ministerio Público a intervenir a los periodistas que mienten.
Pero si vos tenés un grupo importante de iglesias históricas, como la dijo el pastor, de repente en algún momento el viceministerio de culto tendrá que hacerle caso, porque o si no podrá ocurrir lo que dijo Elías.
Bueno, el pastor,
yo entiendo también lo que dice, tiene razón en lo que está hablando, yo estoy de acuerdo con él. Y de hecho se hizo en algunas ocasiones ya eso, advirtiendo a muchas personas sobre algunos tipos de situaciones como esta que pueden darse. Ahora, el tema como lo que es socialmente, la feligresía cristiana evangélica está bastante bien instruida en cuanto a estas cuestiones.
Claro.
Pero como te digo, vos levantás una iglesia y viene un vecino, detrás otro y detrás otro, y viene un montón de gente que nunca entró en el mundo cristiano, que a lo mejor viene lo del paganismo, se iba lo al brujo, se iba a lo hacer leer las cartas, y ahora viene con un tinte cristiano a decirte que eso está mal, que es cierto que está mal, pero te pone una ropaje cristiano y la gente empieza a creer. Pero ahí el tema está, nosotros lo advertimos, decimos, pero la gente que va ahí es libre de hacerlo, no quiere hacerte caso. Yo creo que ya cae en lo judicial, como decir, que se investigue. Yo como pastor digo eso, y de hecho ocurre, que me investiguen a mí.
Claro.
A mí que me investiguen, para que venga a CEPRELAT, que venga al Ministerio de Culto, que pregunten a la autoridad reconocida del país que estoy enseñando. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero eso cae ya en el área de las leyes civiles, debía decir, ¿verdad? Claro. De los fiscales, etcétera. Eso yo creo.
Pastor, una última consulta de mi parte. Tengo entendido lo que tenés otra reunión ahora, agradeciéndote por tu tiempo.
Sí.
Pero hablando netamente dentro del ámbito religioso, ¿cuáles serían los tips para la gente que está escuchando y de alguna manera quiere asistir a una iglesia de sana doctrina, por así decirlo? ¿Cuáles serían los puntos a tener en cuenta para no toparse justamente con esta clase de tarados?
Tiene que preguntarle al pastor, usted responde a alguna autoridad espiritual, ¿quiénes son? ¿Cuál es su línea denominacional? ¿Hay alguna autoridad a nivel nacional eclesiástica que lo respalda? Y uno tiene que hacer su investigación, porque si uno no entiende nada de esto, no sabe qué ocurre, ¿verdad? Pero si uno entra en una iglesia bautista, y yo no soy bautista, presbiteriana, yo no soy presbiteriano, asambleísta, yo no soy asambleísta, pero te estoy nombrando iglesias que por lo general son bastante serias y no tienen este tipo de abuso de ninguna manera y están reconocidas, ¿verdad? Ahora, hay un montón de sectas que se levantan, y hay mucho en el interior también, y que uno no puede tener control. No son evangélicas, no son protestantes. Si se le dice pastor, bueno, es otra cosa ya, ¿verdad? Porque le dicen pastor, pero no son, eso hay que aclarar, no pertenecen a la Asociación de Iglesia Evangélica de Paraguay. Y bueno, tiene que hacer su investigación la gente, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que advierte. A mí me ha tocado gente, por ejemplo, que le advertí de algún tipo de lugar que no es serio, y lo mismo se te va. Te dice, no, vos no sos espiritual, vos no entendés, esto es algo espiritual, y lo espiritual es muy personal, y así. Entonces entran, están lo que quieren estar también al final, sinceramente te digo, en gran medida, ¿verdad? Porque mucha gente recibe advertencias, yo pongo mis redes sociales, me dan con un palo, muchas veces lo he hecho, hasta el punto tal que me cansé ya, y ya no digo más nada, más que a lo que me preguntan en forma privada, porque no podemos estar también persiguiendo en cada esquina cuánta iglesia se esté abriendo, lo que estén enseñando y diciendo, ¿verdad? Pero se está diciendo, el que quiere va a saber. No, pastor, hay información oculta.
Insisto, a mí me preocupa que el día de mañana yo, Elías Piris, un día me quedo sin trabajo y alquilo un saloncito 20 sillas, empiezo a decir este tipo de cuestiones y le estoy diezmando a la gente. Este es un señor que le está, porque tiene una estructura su iglesia interesante, hay dinero ahí que se está moviendo, entonces es preocupante, pastor, que una persona que no está autorizada y no reconocida por ustedes le esté diezmando a fieles en su fe.
Lo que yo estoy de acuerdo, y es que podés hacerlo, ¿crees que te diga la verdad? Podés hacerlo. Vos podés hacerlo, no es delito. Si vos presentás tu documentación, libertad de culto ahí. Hay libertad de culto y lo podés hacer mañana si querés. Te cuento bien, acá en Brasil, en la Argentina, en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo creo que el gobierno debería exigir en todo caso que el pastor que se levante tenga estudios teológicos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces ahí ya le filtran muchísimo ya, ¿verdad? Hay gente que no tiene ni un estudio teológico, es empírico nomás, aprendió algo aquí, otra cosita allá, escuchó esto ahí y empieza a enseñar eso y ahí se forma con el carisma al tipo, empieza a hablar lindo y lógicamente la gente se entusiasma. Y no todos son así embaucadores de adrede. Yo por lo tanto, muchacho, no le conozco y no hago juicio de valor. Pero hay gente que de verdad cree, y eso es más peligroso, porque él mismo cree lo que está diciendo y no tiene sustento bíblico. Ahí está el peligro, el embaucador. Le asustar, le presionar y se manda a mudar. Pero el que está convencido, ¿verdad? Ahí ese realmente que puede ser peligroso en desvíos serios, así como lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?
Pastor, en honor a tu tiempo, porque nos avisaste que tenía una reunión, te agradezco por tu tiempo, muy amable como siempre, bueno, edificante por sobre todo. Muchas gracias.
Abrazo, gracias, querido. Chao, chao.
Bueno, contacto con el pastor Emilio Agüero. Pastores, no edificante.